Me pasabas el otro día una cosa que todavía no he acabado de leer porque es súper mega interesante, titulada Guía Divulgativa para la Ciudadanía sobre Cambio Climático en Tenerife. Y hoy me he enterado que es que el Cabildo ha sido hábil y aunque está dentro de un marco muchísimo más amplio que el Cabildo de Tenerife, donde están otros cabildos canarios, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, incluso algunos gobiernos de Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Mauritania creo que no, Madeira. Es súper interesante esa guía divulgativa para la ciudadanía. Lo importante ahora es hacérsela llegar a la ciudadanía, ¿no, José Luis?
Efectivamente, esto es un proyecto que viene de atrás, de un Interreg, estos proyectos europeos que combinan distintas regiones de Europa con Atlántica, regiones Interreg Atlántico. Bueno, esto se llama Interreg MAC, que es la Macaronesia con los países de África Occidental más cercanos a Cabo Verde, Canarias, y que tienen una amplia influencia en nosotros. Y ese proyecto lo que pretende es intentar que desde cada institución pública que participa, en este caso el Cabildo de Tenerife, se involucre a la ciudadanía con consejos para tratar de paliar el cambio climático. Es evidente que el cambio climático no es tan sencillo ni es fácil, pero todos podemos contribuir, y lo que pretende la guía es precisamente contribuir a cómo cada uno puede hacer algo a su alcance, ¿no?
Bueno, pues esto habla de todo, habla de cosas interesantísimas, pero hay un tema que ahora está por encima de todos, que es el tema del agua con el tema de la sequía. Aquí no podemos hacer trasvases de cuencas hidrográficas porque no es posible. ¿Tú crees que aquí algún día veremos llegar barcos de agua potable o montaremos suficientes desaladores, que somos pioneros en Canarias, lo de desalar el agua? Creo que fue la primera desaladora, se montó en Lanzarote hace 60 años. ¿Qué vamos a hacer con el agua en Canarias? ¿Tenemos conciencia de que esto es un bien escaso de verdad?
Bueno, es un elemento más de los elementos claves. El agua y la energía son dos elementos que caminan bastante unidos, ¿no? Nosotros en este momento consumimos para todas las actividades que tienen que ver con el agua, consumimos el 10% de energía. Toda la energía que consumimos, dedicamos un 10% a todo lo que sea desalinizar, transportar el agua, sacarla, es decir, motores, etcétera, ¿no? Por tanto, todo lo que pasa con la energía tiene un impacto directo sobre el agua. Nosotros tenemos que cuidar muy mucho nuestras masas de agua terrestre. Mucha gente te plantea que la solución es sacar el agua de los pozos y tal, pero claro, hay un problema. Si nosotros tenemos unas masas de aguas terrestres que tienen que ver con el nivel del mar, es decir, que están a nivel del mar en muchas ocasiones equilibrados, si nosotros sacamos mucha agua de ahí, provocamos la salinización de esas aguas, de las aguas terrestres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el equilibrio entre extracción y consumo. Por tanto, tenemos que limitar el consumo. No podemos crecer en consumo de agua indefinidamente. Y claro, el consumo de agua tiene que ver con la población y los usos. Tenemos que tener mucho cuidado con los usos agrarios, con los usos turísticos, con los usos industriales, pero sobre todo no podemos incrementar exponencialmente la población. Tengamos en cuenta que en los últimos 10 años, cada año se ha construido un pueblo del tamaño de Tegueste en Tenerife. Hemos metido en la isla 10.000 habitantes. Y esto nos tiene que dar conciencia de que no podemos seguir por este camino, ¿no? Si tenemos que limitar el acceso de nuevas poblaciones a la isla, no a las islas, no hay otro remedio. Desalinizar es una solución, sí, es una solución industrial que tiene un coste energético muy importante. ¿Que lo podemos hacer con energías renovables? Sí, también. Pero tenemos que pensar que no tenemos espacio para todo. Tenemos que limitar de alguna manera el uso del territorio, la población en el territorio, para evitar que sigamos creciendo a los niveles que estábamos creciendo o que estamos creciendo en este momento, ¿no? Luego, el agua requiere que la naturaleza esté en funcionamiento. Es decir, el agua necesita naturaleza. No es solo agua industrial. Necesitamos un agua natural, un agua que esté en nuestro entorno. Tenemos un problema con la isla. En la isla se produce una burbuja de calentamiento global. Es decir, igual que las ciudades vemos los hongos que salen por encima de las ciudades en contaminación, es decir, esos paraguas de contaminación que lo podemos ver algunas veces en Santa Cruz, en las grandes ciudades, por supuesto. A nivel de isla, dado que somos una ciudad-isla prácticamente ya, pues también se produce ese calentamiento de la atmósfera que está generando un rechazo a las nubes más frías. Tenemos que buscar la manera de resolver ese problema acelerando la electrificación también de los coches. y el transporte guiado. Entonces, el agua no es solo el agua, sino todo lo que rodea el agua. La depuración, por supuesto, hay que depurar agua, pero para eso también hay que hacer alcantarillado. Hay que captar el agua de las casas. Y todavía hay municipios en Tenerife que no están en la línea del alcantarillado, no están haciendo el alcantarillado debido, o mucha gente que no está conectada, y por tanto esa agua no solo se pierde, sino que que contamina nuestros subsuelos y por tanto nuestras aguas basales. Y cuando somos muchas personas en el territorio, la contaminación es muchísimo mayor. Entonces todos estos problemas son el mismo problema, el ciclo integral del agua que usamos desde el punto de vista público y también del agua natural. Tenemos que resolver esos dos ciclos, el ciclo del agua industrial, digamos, el agua que captamos en una galería, la transportamos en un canal, la llevamos a un estanque regulador, la metemos en un tubo y nos la suministra el ayuntamiento mediante un contador, y tenemos ahí el problema de que, salvo el caso de Teideagua, en Tacoronte y La Laguna, que están haciendo un uso del agua donde solo el 15%, y digo solo por decir algo porque también es un montón, el 15% del agua que se transporta por esos tubos se pierde, mientras que en el resto de los municipios puede llegar hasta el 60% en algunos casos de pérdidas de agua en el transporte. Por lo tanto, ahí tenemos muchísimo que hacer en la optimización mediante la digitalización de los sistemas de distribución. En agricultura hemos hecho muchísimo. Los agricultores, que les duele muchísimo el tema del agua, han hecho un esfuerzo brutal en el riego por goteo. Pero tenemos un problema, que es que los modelos agrícolas que tenemos nos exigen que en todos sitios hay agua para la agricultura, porque tenemos una sequía galopante y nos obliga a esto. Tenemos que cambiar métodos de cultivo para que el agua natural esté más fijada en el territorio. Es decir, no podemos hacer un método químico donde el territorio lo sometemos a un proceso de herbicidas, abonos químicos, etcétera, porque la tierra se empobrece y entonces la tierra no capta, no se vuelve esponjosa y no capta el agua de la lluvia ni del rocío. Y eso exige más cantidades de agua. Es decir, que el modelo agrícola tendríamos que cambiarlo para que la agricultura no demandase tanta agua. Luego tenemos problemas porque nos ponemos a hacer cultivos en sitios indebidos. Es decir, no podemos plantar aguacates a 700 metros de altura, aunque se den. Podemos plantar un aguacatero, pero no una industria de aguacate. ¿Por qué? Porque un kilo de aguacates consume 14.000 litros de agua. Y un kilo de uva a lo mejor produce, gasta 300 litros de agua. Pero tenemos que optimizar también el uso de las aguas. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo para que el agua sea el bien que todos sabemos que es y que se cuide al máximo enorme. Un esfuerzo enorme donde el nivel local tiene que ser muy eficiente, si los ayuntamientos tienen que volverse muy eficientes, la agricultura tiene que ser muy eficiente, el sistema industrial, el sistema turístico tiene que ser muy eficiente para que la desalación, que es la última solución a la que tenemos que llegar, sea lo más barata posible. Y así y todo, tenemos el problema luego de industrializar las salmueras para que las salmueras no vayan al mar. En este momento, cada día tiramos al mar 500 toneladas de salmuera. Eso significa que estamos tirando al mar una bomba de salmuera al día. Y nuestro entorno es un entorno muy delicado, nuestro entorno marítimo. Entonces tenemos que tomar muchas decisiones que nos obligan a tener una visión global del problema del agua.
¿La salmuera no se puede transportar a Europa para luchar contra las carreteras nevadas en vez de tirarla al agua?
La salmuera se puede industrializar, se puede industrializar. El problema es que como tenemos muchas desaladoras, tenemos que concentrar la salmuera resultante y ahí tenemos un problema sobre coste de transporte. Es decir, hay muchas posibilidades de industrializar cosas, pero el problema es dónde están esas cosas, cómo se pueden captar esas cosas, cuál es el coste de transformación y de reutilización. Entonces, nosotros siempre tenemos un problema en Canarias logístico, que es la dimensión de las cosas. Si tenemos pequeñas dimensiones, tenemos problemas de coste porque tenemos que hacer grandes inversiones para pequeñas dimensiones. Entonces, ese problema lo tenemos que analizar siempre que hacemos algo. Pues si exportamos, tenemos que tener un volumen mínimo. Si tenemos una tienda y queremos conseguir precios, tenemos que tener un volumen mínimo de importación. Es decir, todo es que las islas, la complejidad de las islas es también la complejidad del tamaño de las industrias, de los procesos económicos, ¿no? Y esto no es fácil de resolver.
Pues la verdad que no. De todas maneras, esta guía publicada ya por el Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? Es el que la ha publicado.
Sí, sí.
Para la lucha contra el cambio climático.
La página web no, sí, no está muy... Lo que queremos, por eso la he enviado, es que sea más conocida, por supuesto, porque es una guía ciudadana, ¿no? En definitiva.
Bueno, pues yo ya me he puesto en contacto con el Cabildo Insular de Tenerife por si quieren venir por aquí y explicarla durante media horita, por lo menos los puntos. Es que es bastante interesante porque hay una cantidad de hábitos que tenemos interiorizado como habituales que podíamos corregir y que, bueno, que ayudaríamos en la medida de nuestras posibilidades a luchar contra ese cambio climático que no está solo en la chimenea de la gran industria o en la emisión de monóxido de carbono por parte de los coches. Tema del campo, José Luis.
Esta guía la ha hecho una asociación también que se ha especializado en temas de ecología, que también está a tu servicio para que puedas difundirlo a través de ellos.
Pues ya sabes tú que estás tardando tiempo en mandarme el contacto.
Muy bien.
Porque la consejera ya tiene información y no me ha contestado todavía. Y a lo mejor es mejor que me mande ese contacto porque va a ser más didáctico y va a entenderlo mejor.
Más rápido.
Pues nada, José Luis, yo también quería hablar contigo del campo. Ya te lo pregunté la semana pasada qué pasaba en Francia, pero es que ahora está pasando en España y desde luego las reclamaciones de los agricultores y el sector ganadero español se las oigo, se las leo y no les puedo quitar la razón, ¿eh?
No, bueno, también es verdad que hay una coyuntura electoral muy muy clara que hay que aprovechar. Es decir, los actores políticos no son solo los partidos políticos, son toda la ciudadanía es un actor político, y en este caso los agricultores europeos han sincronizado una batalla que se está extendiendo por toda Europa y ha llegado a Canarias también, de alguna manera, aunque nosotros no tenemos esa capacidad de movilización.
Hay pocos tractores, José Luis, hay pocos tractores. Y además las carreteras ya están llenas de coches, ya si salgan los tractores.
Sería un caos. Pero bueno, las reivindicaciones también son de los agricultores canarios, ¿no? Hay un problema que se señala mucho y que es evidente, que es cómo las normativas afectan al agricultor, ¿no? Y esto hay que reflexionar sobre esto. Hay una queja generalizada de la agricultura de cómo se han introducido normas en el sector agrícola sin contar con el sector agrícola. Y tienen parte de razón. Lo que ocurre es que la agricultura también se tiene que dar cuenta de su grandísimo impacto en los problemas ecológicos. Ahora hablábamos del problema del agua en la agricultura. Probablemente, no tanto en Canarias, pero en el conjunto de España, la agricultura es el 80% del consumo de agua, y esto es mucho consumo. Entonces, bueno, el problema está en, lo hemos visto en la batalla, por ejemplo, en Andalucía o en Murcia, con los agricultores que contaminan. Es decir, tenemos un problema de sobredosis de abonos químicos en el medio que generan que nuestros territorios contaminen las aguas basales, los niveles freáticos de nuestras aguas. En el caso del Mar Menor, lo que pasaba es que se ahogaba el Mar Menor por el exceso de nitratos. En el caso de Andalucía y de Doñana, hemos visto cómo estamos a punto de perder uno de los humedales más importantes de Europa por exceso de extracciones de agua ilegal. ¿Por qué son ilegales? Porque hay un criterio normativo, es decir, hay una gestión de la cuenca hidráulica que define hasta dónde se puede sacar agua de forma sostenible, y muchos agricultores se lo saltan. Y ahí tenemos a la Guardia Civil buscando pozos ilegales precisamente para luchar contra esto, ¿no? Entonces, el campo es muy importante, es fundamental. La alimentación humana, por supuestísimo, pero tiene que conseguirse un equilibrio entre naturaleza y agricultura. Pero es que además, algunos creemos que si se consigue ese equilibrio entre naturaleza y agricultura, no solo redundará en el bienestar del campesino y de la gente del campo, sino redundará en beneficio de la salud de todos. Y esto es lo importante, de la salud humana y de la naturaleza. Aquí lo que hablan los veterinarios son los que han sacado adelante este concepto de una sola salud, una salud para todo el ecosistema humano y natural. Eso es el concepto de una sola salud, hacia donde tenemos que ir. Entonces, Europa quiere que haya cada vez más agricultura ecológica. Hay un objetivo de conseguir en el año 2030 que el 25% del conjunto de la agricultura sea ecológica. Aquí en Canarias, por ejemplo, el sector platanero en zonas como la Orotava está haciendo un esfuerzo tremendo por hacer ecología en el sector platanero, y esto pues hay que aplaudirlo. En el sector del viñedo se están haciendo esfuerzos importantes para hacer un viñedo más ecológico, que lo hace además más resistente a la sequía y más resistente al cambio climático global. Es decir, lo que está pasando es que cuanto más ecología metemos en el campo, más resistencia vemos a los problemas que estamos teniendo de cambio climático. Pero hay poco diálogo, parece. Debe haber más diálogo y debe haber más mejor retribución a ese esfuerzo ecológico que están haciendo los agricultores y agricultoras, ¿no? Y luego, en la agricultura también hay que poner en valor en la red de mercadillos que tenemos, poner en valor, bueno, nos quedan pocas cooperativas, pero el cooperativismo agrícola ha sido algo muy importante, aunque ha tenido fracasos estrepitosos. También sigue siendo importante la cooperación en alguna medida entre los agricultores. Los mercadillos en muchos casos son sistemas de cooperación, pero que están tan directamente relacionados con el público que esos sistemas no intermedian las organizaciones, sino intermedia cada agricultor, o cada agricultor vende directamente, mejor dicho, sus productos, ¿no? Entonces, el campo tenemos que hacer ese esfuerzo y tenemos que hacer un esfuerzo de acompañamiento a los agricultores, de modelos agrícolas también, para que esa ecologización de la agricultura sea factible, sea económicamente viable y genere nuevas cortes de agricultores y agricultoras rentables, ¿no? Porque si no son rentables, no tiene sentido dedicarse a la agricultura. Tenemos muchísimos problemas más en el mundo rural, muchísimos más, pero poco el punto de tensión que hay ahora mismo, en mi opinión, es cómo bajamos los niveles de exigencia administrativo-burocrática y si esas exigencias tienen valor o no tienen, y luego cómo ecologizamos el campo, ayudando al campo a desarrollarse y no al revés, no creando problemas para que su desarrollo no sea factible, ¿no?
Pues don José Luis, no le quito más tiempo, que sé que tiene usted una agenda muy apretada en el día de hoy, tiene que además coger carretera. Para el sur no hay tanta cola como para el norte, ¿verdad?
No, en el sur hay una cola de Adeje que es tremenda. La salida de Adeje hacia el aeropuerto a mediodía es un asunto...
También a valorar, ¿eh?
Muy grave, que está generando... Si no nos damos cuenta de que cada vez que decidimos poner una cama más o atraer a turismo con Airbnb o con cualquier otro sistema turístico, estamos metiendo personas en la isla que quieren alquilar un coche y que quieren llegar al aeropuerto a la hora. Pues esto genera cola, porque no hay carretera para tanto coche. Y si hubiera más carretera, hubiera más destrozos. Entonces tenemos que ser conscientes de que la cola es el resultado de esto que estamos diciendo, del crecimiento de población indiscriminado, sin control, y que tenemos que buscar una solución a este asunto, que no es nada sencilla, ¿no? Es decir, no estoy imputando a nadie ni a ningún partido político, es un asunto muy complejo, pero tenemos que ser todos más sensibles a este problema y tratar de focalizarlo lo mejor posible. Tenemos que exigirle a la Unión Europea, negociar con la Unión Europea, un modelo de contención de la población para Canarias que sea admisible a nivel europeo. En otras islas del mundo se hace, en Hawái se hace, en algunas islas del Mediterráneo se ha hecho de alguna manera, y nosotros tenemos que ir por ese camino, porque Tenerife está muy saturado, y no debemos forzar la máquina para que esté más saturado. Es verdad que tenemos que hacer algunas carreteras, es verdad que tenemos que poner en marcha transporte guiado como sea cuanto antes en la isla, pero es verdad también de que somos muchas personas en un territorio finito demandando recursos continuamente. Y esto tenemos que ponerle coto a esta situación.
A mí me gustaría que algún partido político fuera tan claro en la exposición que acabas de hacer, que Tenerife tiene unos kilómetros cuadrados y que aquí cabemos lo que cabemos. Y se tiene que hablar de este tema como se habla en otras partes del mundo, sin complejo.
Don José Luis, tenemos que hablar de que queremos vivir aquí con una calidad de vida aquí decidida por nosotros, los de aquí.
Pues para la gente de aquí también.
Para la gente de aquí.